Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Muy buenos días, estamos otra vez aquí, un viernes más en Huellas en la Tierra. Muy buenos días, Maribel.
Hola, buenos días.
Y buenos días, Reyes.
Hola, buenos días.
En la vejez te abrigaré.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco del otro charco, del otro lado del charco, ¿no? Sobre Bolivia y sobre Chile, sobre un proyecto de cooperación internacional con estos dos países, y por eso está Reyes Alejano Monge con nosotros para contarnos un poquito de qué pues va este proyecto, ¿no? Y también hablaremos sobre justamente alguna especie. Maribel nos traerá en nuestra segunda parte del programa una especie forestal
que
o que esté relacionada con estos
con
dos sitios, ¿no? Luego pues también hablaremos sobre algún sendero para que nos organicemos, ya que es nuestro último programa del año, para organizarnos en las navidades y en las fiestas navideñas que hay. Bueno, les recuerdo como siempre que nuestro correo electrónico está disponible para cualquier comentario, para que nos sugieran también algún tema para que tratemos en Huellas en la Tierra, y también para que nos hagan llegar temitas musicales para que escuchemos en nuestro programa. Y también en el blog esperamos vuestra participación, y también en el Facebook.
De tu piel, el fruto merecido del amor.
Bueno, como os dije, hoy vamos a hablar sobre un proyecto de cooperación técnica internacional, en este caso sobre un proyecto que se ha llevado a cabo en Iquique, en el norte de Chile, y en el departamento de Oruro, en el suroeste de Bolivia. En este caso, Reyes Alejano es la que va a hablar sobre el proyecto que han llevado a cabo, aunque ha habido otros dos profesores que han participado en él, ¿no? Muy buenos días, Reyes.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar por segunda vez o tercera ya aquí en el
segunda,
programa.
Segunda,
no
segunda. Ya soy veterana.
Pues nos parece súper interesante, ¿no? Porque es un proyecto de cooperación internacional y estamos hablando de proyectos forestales en este caso, ¿no?
Sí, claro. O sea, es un proyecto de cooperación, pero en el terreno en el que nosotros, pues, pienso que podemos aportar algo técnicamente, digamos, ¿no? Que es en el terreno forestal, claro.
En este caso, ¿dónde se ha llevado a cabo realmente este proyecto, ¿no? O sea, ¿son universidades, son departamentos forestales los que han participado?
Bueno, un poquito una mezcla. Esto es un proyecto de cooperación internacional, un PCI financiado por la ECID. Y entonces aquí hemos participado por parte de España, sobre todo, bueno, los tres profesores que participamos somos forestales. La persona que un poco movió este tema para que funcionara es un biólogo chileno. En Chile hemos colaborado con ingenieros agrónomos y también con un antropólogo, porque bueno, hemos tratado que tenga también un enfoque relacionado con las comunidades indígenas que utilizan los recursos de las zonas que trabajamos, que es la pertenecen a la etnia aymara sobre todo. Y en Bolivia también son sobre todo ingenieros agrónomos, porque realmente no existe la titulación forestal propiamente como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco esta mezcla.
¿Y cómo surge entonces este proyecto de cooperación?
Pues el proyecto surge porque, bueno, vino a España de Chile un biólogo, Felipe Carevic, que quería hacer la tesis con nosotros y, bueno, la hizo. De hecho, ya la leyó el año pasado y ya está de nuevo en su país. Y, bueno, hizo la tesis aquí en España sobre temas relacionados con la dehesa española, pero realmente él siempre estaba interesado en volver a su país y en transferir de alguna forma un poco lo que él había aprendido aquí o las metodologías y lo que nosotros utilizábamos, ¿no? Y bueno, la verdad que fue persistente, me convenció. A mí la verdad que es un tema que me llama mucho la atención, todo lo que se relaciona con cooperación internacional. Creo que la universidad debería tener un papel bastante más importante del que tiene en ella y en concreto la Universidad de Huelva. Y bueno, me convenció, empezamos a echar cartas a los reyes, a redactar propuestas para distintos instituciones y finalmente pues conseguimos que nos aprobara la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo un proyecto en el año 2008.
Uh-huh. Estamos hablando de dos zonas bastante particulares, ¿no? Tanto en Iquique, que es el norte de Chile, sí, como el suroeste de Bolivia, ¿no? En Oruro. Son zonas muy peculiares.
Claro, sí, son zonas muy extremas las dos. El norte de Chile es una zona tremendamente seca, es un desierto, ¿no? Ahí, no existe prácticamente la precipitación y sin embargo allí viven árboles, lo cual es bastante sorprendente. Y la zona de Bolivia donde trabajamos, que es el departamento de Oruro, es una zona muy alta, es la zona del altiplano y por lo tanto con muchas peculiaridades ecológicas, ¿no? Uh-huh. Tanto, bueno, sí, y con problemas por temas relacionados ahora con el cambio climático, ¿no?
Hay peculiaridades ecológicas, pero también sociológicas, ¿no?
Claro, sí, bueno, muchísimas.
Porque estamos hablando de que habita gente en estos sitios que son extremos, pero bueno, deberíamos saber qué peculiaridades ecológicas tiene cada uno de estos sitios, si nos puedes explicar. Y también las peculiaridades no solo ecológicas, ¿no?, sino sociales, como uh-huh. es la gente que vive ahí. Hablabas de que hay una etnia indígena, los
sí,
Aymara.
Sí, 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 los Aymara, que es la etnia dominante tanto en la zona, bueno, tanto en la zona del norte de Chile como en la zona de Bolivia. Lo que pasa es que, digamos que en la zona del norte de Chile la población indígena es menos predominante, es muy poco predominante, mientras que en Bolivia la población indígena en ese departamento, en zonas rurales, yo creo que alcanza el 88 o 90% aproximadamente. O sea, es ahí la población indígena es claramente dominante, ¿no? Y son los que viven allí y los que utilizan o les gustaría poder utilizar los recursos de los bosques, ¿no?
Uh-huh. Si hablamos de Chile, cuéntales a los oyentes qué peculiaridades tiene justamente ecológicas esa, uh-huh. esa zona.
Bueno, Chile, como bueno sabréis todos, es una banda muy larga y por lo tanto es un recorrido ecológico muy muy grande, ¿no?, a lo largo de todas las latitudes que atraviesa. Entonces, el norte de Chile, lo que se caracteriza, la zona en la que nosotros trabajamos, la pampa del Tamarugal, es sobre todo pues por ser una zona desértica. Es una zona que no tiene prácticamente precipitación y además, a estas limitaciones ecológicas, que lógicamente hace que las especies que viven allí sean pues muy muy determinadas y un número no muy grande de especies leñosas, estoy hablando, ¿no? Se unen también pues problemas pues de explotación de los recursos, porque la minería ahí es bastante importante, con lo cual el agua de la que se dispone en esa zona, que es el agua de las capas freáticas sobre todo, pues también parece que los está sufriendo una explotación bastante fuerte, ¿no? Todo eso influye en que las poblaciones de las especies leñosas que existen, sobre todo del tamarugo, que es con la especie que hemos trabajado, Prosopis tamarugo, pues hayan tenido algunos, el área está disminuyendo. En los años 80 hubo unos programas de reforestación de esta especie, pero a pesar de eso, pues lo cierto es que la especie está, podemos decir, en regresión. Y es muy importante desde el punto de vista ecológico, evidentemente, porque es la especie propia del sitio y es una especie que llamamos arbórea, ¿no? Si la vemos al lado de una secuoya, pues no nos parece un árbol, claro, pero es una especie que se puede considerar arbórea y que además es muy importante para el uso porque genera recursos, ¿no? El fruto sirve como alimento para el ganado y luego las leñas que siguen siendo utilizadas para cocinar, para calentarse y demás, ¿no?
Claro.
Las leñas aquí y en España han perdido mucho su valor porque realmente no se utilizan ya como combustible, pero pues en esta zona sí.
En esta zona es el único recurso que tienen para, claro, justamente como combustible, ¿no? Entonces también irá en decadencia la cantidad de tamarugos que haya en esa zona, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que se suele hacer aquí?
O sea, lo que hemos hecho en el proyecto.
Sí.
O sea, lo que hemos planteado o replanteado son unas parcelas experimentales en las que lo que intentamos conocer sobre todo primero es la base del funcionamiento de la especie desde un punto de vista ecológico, ¿no? Es decir, primero tienes que saber cómo funciona un sistema para después saber por qué funciona mejor o por qué funciona peor y qué soluciones puedes poner. Y en base a eso, pues tratar de elaborar un plan de gestión que lleve pues a la reforestación de determinadas zonas o hacer determinados tratamientos selvícolas que pueda favorecer o no. Entonces, la base del proyecto y lo que por ahora hemos hecho, porque este proyecto solamente ha durado un año, lo cual...
O sea, pues, que ya ha terminado.
Sí, terminó. En teoría nos lo concedieron, era un año prorrogable a dos, pero el segundo año no nos lo renovaron, nos pilló todo el momento de crisis económica y, bueno, pues ahí la agencia española pegó un recorte bastante grande, o por lo menos a nosotros nos afectó, y entonces solamente trabajamos un año, lo cual, pues lo único que hemos hecho es empezar, la verdad.
Claro, empezar, proponer las parcelas.
Y replantearlas, las parcelas están replanteadas, tenemos... de parcelas localizadas en zonas de repoblación y parcelas localizadas en área natural de la especie. Uh-huh. Y allí pues estamos monitorizando, midiendo la producción de fruto, el crecimiento diametral y la humedad de suelo. Y disponemos también de datos meteorológicos, digamos, tratando de conocer el funcionamiento de los principales procesos productivos y de la especie.
Y allí la gente que está trabajando en conjunto con, o que estaba trabajando en conjunto con ustedes, ¿sigue un poco el estudio o no? ¿O no hay recursos?
Bueno, lo cierto es que la idea era que se incorporaran al proyecto dos estudiantes para hacer sus proyectos fin de carrera y con una pequeña beca que les cubriera además pues los desplazamientos y demás. Entonces, bueno, esto se ha parado. Y bueno, ahora se va a hacer una medición que bueno la va a hacer Felipe Careví, que como un poco el que ha movido este proyecto, porque él está allí, bueno, va a subir a las parcelas y va a hacer la medición, pero un poco de forma, digamos que vamos poniendo un poco para no perder esa información, pero claro, no es lo mismo que tener un proyecto financiado y en el que puedas trabajar con regularidad, ¿no?
Claro. El Prosopista marugo es una especie endémica, ¿no? Y,
sí.
Y a lo largo de todo este tiempo, desde que se lo conoce, ¿ha habido investigaciones en su lugar de origen?
Sí, o sea, Chile es un país que tiene, bueno, tiene escuelas forestales, tiene una corporación nacional forestal, que es la CONAF, para gestionar las zonas forestales, es decir, que en ese sentido es un país dentro de Latinoamérica bastante avanzado en temas forestales. Y sí que, sobre todo durante los años 80, se escribieron monografías, se hicieron trabajos sobre fisiología del árbol y demás. Pero a partir de esos años hay como un hueco, hay como un vacío, y a partir de ahí y hubo un programa de reforestación con la especie, ¿no? Y de hecho nosotros hemos trabajado en zonas reforestadas que funcionaron bien. Pero a partir de ahí, pues, hubo un parón. Lo cierto es que el norte de Chile dentro del país no es una zona muy considerada.
Es la menos desarrollada.
Es la menos desarrollada, con bastante diferencia, porque pues las zonas del centro y sur de Chile forestalmente tienen mucho nivel, tienen producción importante, ¿no?, de madera y demás, y por lo tanto pues se les ha hecho más caso. Y esta zona es un poco una zona abandonada, que cuando pedíamos el proyecto... Chile no es un país prioritario dentro de los organismos de cooperación, y bueno, a Felipe le parecía injusto, porque realmente, claro, Chile a nivel global quizá no sea un país que merezca cooperación, pero el norte de Chile pues sí que en cierto modo...
Sí que más sería un proyecto de cooperación, lo que se pidió justamente es un proyecto de cooperación norte de Chile, pero sur también de Bolivia, ¿no?
Claro,
que es
la zona.
En general,
sí,
zona que, lo que dijiste, ¿no?, que está abandonada de la mano de Dios, parece.
Sí.
La situación en Bolivia es un poquito diferente.
Sí, es muy diferente, la verdad.
No
que...
No es un poquito, es muy diferente.
O sea, a pesar de que dentro de Chile el norte... tiene menos desarrollo, pero Bolivia realmente es muy diferente. O sea, Bolivia tiene un nivel de desarrollo muy, muy, muy inferior en todos los sentidos, ¿no? En sentido de instituciones, en sentido de recursos de las universidades también, aunque, bueno, hay cosas interesantes, o sea, pero sí que la situación es diferente. Realmente.
Bueno, incluso has dicho que no existe una titulación como foresta en sí, ¿no?
No, creo, estoy casi segura que no. En Oruro, desde luego, no. En Oruro es agronomía, ¿no? Pero, y bueno, sí, la situación es bastante diferente.
Claro. ¿Y qué especie podríamos decir que habéis utilizado para hacer el proyecto en Bolivia?
Pues en Bolivia hemos trabajado también con una especie muy emblemática, que es el Polylepis tarapacana, que es también llamarla árbol ya es ser demasiado optimista, pero bueno, sí que es una especie leñosa y claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de zonas de altiplano que están, estamos hablando de 3.700, ¿no? 4.000 metros de altura. Bueno, muy cerca de Oruro está el volcán Sajama, que son 6.500 metros de altura. Es decir, estamos hablando de zonas muy, muy altas, ¿no? Es decir, si el Prosopis Tamarugo es capaz de vivir sin agua, pues el Polylepis Tarapacán es capaz de vivir en zonas... Quizá es la especie leñosa que puede vivir en zonas más altas. Entonces, bueno, también un poco con la misma idea. O sea, esta especie también está disminuyendo su área, porque lo mismo que en el caso anterior, pues los recursos se han aprovechado de forma desordenada, porque no hay evidentemente ningún plan de gestión. Tiene muchos problemas con el cambio climático. El otro día, mirando un poco también en internet temas relacionados con esto, tiene muchísimos problemas con cambio climático. Los glaciares están derritiendo. Claro, los recursos forestales son cada vez más pequeños, ¿no? Ya de por sí es complicado tener vegetación en estas zonas, pero y son bastantes cuestiones que hacen que haya mucha preocupación en el país y por el tema de la vegetación del altiplano, ¿no? Y de hecho, una de las políticas que ahora quieren llevar a cabo es lo de conseguir un altiplano verde, ¿no? Que es lo que es una vía abierta en la que nos gustaría seguir trabajando, ¿no? Porque ahí sí que lo que podemos aportar, yo creo que el tema de la cooperación es complicado, ¿no? ¿Qué se puede aportar o qué no? ¿Hasta dónde uno puede o debe intervenir o no, ¿no? Pero yo creo que lo que sin duda sí que podemos aportar es tecnología, ¿no? Son técnicas o es formación.
Claro. En esta zona de Bolivia, en la que justamente está la queñua, que es el Polylepis, es una zona, has hablado de un parque, ¿no?
Dentro del departamento de Oruro está el único parque nacional de Bolivia, que es el Parque Nacional Sajama, que es donde está este volcán que he comentado.
¿Y es donde ustedes han realizado también un poco los estudios o no?
Sí. Nosotros en este proyecto lo que hemos podido comenzar en Bolivia, digamos, el concepto del tiempo es más laxo todavía y realmente en un año que hemos estado no ha dado tiempo a mucho. Pero sí que lo que hemos comenzado a hacer es un estudio de la especie, de la distribución, de la producción de leñas, también un poco estos temas dentro de lo que es el Parque Nacional de Sajama.
¿Y esto es una ventaja o no tiene por qué el trabajar dentro de un parque nacional? ¿O es igual?
No, la verdad que no tiene, no especialmente, porque tampoco es que es un parque nacional, pero tampoco está muy claro, digamos, cuáles son las ventajas o los inconvenientes o cuáles son las restricciones o no, ¿no? Allí lo que sobre todo ahora mismo hay que tener en cuenta en Bolivia es a las comunidades indígenas que, bueno, por el gobierno que hay allí, tienen bastante poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, antes de hacer nada, antes de comenzar cualquier proyecto, tienes que reunirte con las comunidades, con los comunarios, contarles qué es lo que quieres hacer y ellos te tienen que dar el visto bueno. Digamos que esa es un poco, sobre todo, la restricción que tienes a la hora de trabajar allí.
¿Y a ustedes, ¿no?, sí que les han dado el visto bueno?
Sí, porque... Pero no fuimos nosotros personalmente a esto, sino que son los propios profesores de la universidad de allí los que realizaron más esa tarea, ¿no? Porque además, o sea, creo que un poco la idea de la cooperación es abrir puertas para que sea la gente de allí la que desarrolle los proyectos, ¿no? Que es lo interesante de estos proyectos de cooperación, es que tú tienes las contrapartes en esos países, ¿no? Y no eres tú el que va y hace cualquier cosa, sino que trabajas en colaboración con la gente de allí, claro.
De todas formas, ¿han tenido oportunidad de estar con esta gente, con estas etnias, ustedes, cuando han ido de visita?
Bueno, claro, porque...
Es el 80%,
claro,
¿no?,
de la
gente que habita.
Sí, o sea, que pues están en las universidades y están en las reuniones y claro.
Uh-huh. Reyes, en la situación que se encuentra ahora mismo, nos has comentado ya cómo está la situación del proyecto, que se ha finalizado lo que es el recurso económico, sí, en definitiva, está parado. Algo pues se sigue haciendo dentro de lo que se puede. ¿Tú a esto le ves un futuro de que se pueda avanzar de alguna manera?
Pues ahora mismo estamos con otra propuesta, en este caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, que, bueno, hace también unos años mandamos algunas propuestas y ahora nos habían contestado diciendo que esta les parecía interesante, y entonces pues yo estoy trabajando un poco en desarrollar la propuesta para ver si conseguimos esta financiación. Lo que pasa que en este caso ya, en el caso de Bolivia, me gustaría orientarlo ya no al estudio concreto de Polylepis tarapacana, sino más al tema de reforestación directamente, ¿no? Porque después de estar allí, pues hemos visto que realmente la necesidad que hay es más esta, ¿no? Es un poco formar a la gente en temas relacionados con la producción de planta y la plantación, trabajar con distintas especies que sean capaces de vivir en el altiplano, y un poco trabajar en esta línea, ¿no? De reforestación directamente en el altiplano, utilizando entre las especies, por supuesto, estaría el polilepis, pero...
El polilepis y el tamarugo, ¿no?
El tamarugo también, en Chile,
también,
sí.
También, el prosopis, vale. Bueno, nosotros esperamos que puedan seguir avanzando, que realmente haya cooperación. Pero antes de que te vayas y que nos despidamos, me gustaría que nos cuentes si han tenido algún tipo de... No sé, una vivencia especial, no sé.
Sí,
sí, muchas.
Muchas. Claro, la parte, o sea, bueno, estos proyectos tienen muchas cosas interesantes, ¿no? Por un lado, el establecer contacto con gente de universidades de otros países y ver cómo funcionan. Y luego toda la parte humana, ¿no? Que sin duda es muy interesante. Y bueno, nos pasaron muchas cosas divertidas, y la verdad que cuando hemos estado allí, pues fue muy interesante todo, ¿no? Pero quizá algo que a mí me llamaba mucho la atención en Bolivia, sobre todo, aparte de que cuesta adaptarse a la altura, es el tema del concepto del tiempo, ¿no? Que claro, eso lleva a cosas muy divertidas, ¿no? Que eran las 5 de la tarde y todavía estábamos tomando el tecito antes de comer, o bueno, si habías programado una actividad a las 10 de la mañana, eran la 1 y todavía te ibas por la actividad anterior, y en fin, el tiempo aymara, como decía el antropólogo que trabajaba con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sobre todo es lo que a mí quizá más me llamó la atención en Bolivia, ¿no? Y luego, claro, ese concepto tan relajado del tiempo lo que lleva es también a un trato humano mucho más cercano, porque todo el mundo tiene tiempo para estar contigo un ratito, contarte cosas, preguntarte. Claro que aquí en ese sentido somos más eficientes, pero hemos perdido un poco esa
cercanía.
Esa,
¿no?
Cercanía, ¿no?
Sí,
y bueno. Y nos trataba, o sea, por un lado, la relación con España es de amor-odio, ¿no? Como digo yo, por un lado es como, todavía en muchos casos siguen echando la culpa a la colonización, de los problemas del país y demás, indudablemente pues es una parte de la historia muy, muy marcada, pero por otra parte nos tienen un tremendo aprecio, ¿no? Y nos trataron con muchísimo cariño, la verdad.
Y ellos también vinieron aquí, ¿no, Reyes?
Sí,
llegaron,
claro.
Llegaron a venir aquí a Huelva,
sí,
¿no?
Sí, ellos hicieron una estancia de 15 días, vinieron tres profesores de la Universidad de Iquique y el profesor de la Universidad de Bolivia, que ahora además es rector allí de la universidad, y estuvieron aquí 15 días, les preparamos... Bueno, hicieron un seminario que yo creo que fue muy interesante porque les contaron a los estudiantes de aquí también un poco la situación de sus países, la situación desde el punto de vista forestal, antropológico y demás... Y la verdad que fue un seminario que estuvo, yo creo que fue muy interesante, ¿no? Porque también un poco genera inquietudes, ¿no? Y les preparamos también un programa de visitas un poco pues de formación, a viveros, a un poco distintos aspectos de gestión forestal, de desarrollo rural, estaban muy interesados, experiencias que hay aquí en la Sierra de Huelva, por ejemplo. Y bueno, hicimos bastantes cosillas. Entonces, bueno, sí, hubo ese intercambio. Primero vinieron ellos y después fuimos nosotros para allí.
Que también realizaron algunas charlas.
Sí, allí
en
también.
Cada una de las universidades, ¿no?
Sí, en la Universidad de Arturo Prat y Iquique no organizamos seminario, pero sí en la Universidad de Oruro, que tuvo mucho éxito. Sí, y fue muy interesante la parte, el post seminario, ¿no? Donde todos los estudiantes pues venían a preguntarnos, a contarnos y. Muy interesante, la verdad.
Del paisaje, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
¡Ay, espectacular! Sí, el altiplano, esa sensación de, no sé, el aire que puedes tocar, no sé, es difícil de describir, ¿no? Las plantas todas diferentes, el suelo, y luego el colorido de los trajes que llevan los indígenas. La verdad que es un paisaje impresionante, ¿no? Cuando vuelves te quedas unos días ahí con las imágenes en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Sí. Y luego en Chile la imagen del desierto también, la verdad que es muy impactante.
El desierto de Atacama.
Sí. Bueno, la pampa del Tamarugal, sí que.
Sí, sí.
Pero sí.
Sí, sí. ¿Han llegado a ver los salares?
Sí, sí. Uy, impresionante. El salar de Uyuni. Y bueno, hay distintos, pero sí.
Bueno, y recordando un poco tu viaje, Reyes nos ha traído una canción que son de los Jarcas,
sí,
que son un grupo musical que son muy famosos en Bolivia, ¿no? Que se escucha en Chile y también en Argentina. Entonces, nos vamos a despedir de esta primera parte del programa agradeciéndote que hayas estado aquí, que nos hayas traído un poquito de esa tierra, con los Jarcas. Tuna, papita, no me
muy bien, sí.
Y esto creo que tiene que ver con los carnavales.
Sí, porque Oruro, donde hemos estado trabajando, tiene un carnaval que es muy conocido, que es Patrimonio de la Humanidad, y la gente de ahí está tremendamente orgullosa de este folclore y de esta música, ¿no? Y bueno, allí había un estudiante sobre todo que estaba muy empeñado en que apreciáramos el valor, y la verdad que la música es muy bonita, ¿no? Él mismo tocaba la quena, nos dio un concierto y cuando nos fuimos nos regaló un CD con estas canciones, y bueno, pues como hemos hablado de ellos, estoy segura que le gustaría que se escuche aquí esto.
Pues lo vamos a escuchar y nos despedimos hasta dentro de un ratito, que volvemos con más huellas. Muchas
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas?
Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta segunda parte de Huellas en la Tierra y en nuestro último programa del año.
¡Qué pena!
Como
yo tengo
dice
una tristeza.
Paloma, ¡qué fuerte es nuestro último programa! Pues sí, el último programa, pero aquí estamos y estaremos después de las fiestas, ¿verdad? Pues les agradecemos que nos escuchen y les recordamos, como siempre, que tenemos un correo electrónico, huellasenlatierra@unirradio.uhu.es, y en el blog, los estamos esperando, ¿eh? A ver si el año que viene pues son noticias buenas y que se incorporan más comentarios en nuestro blog, que es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? La plaza roja, un cuadro de Van Gogh, aquella extraña palidez. Una ciudad torcida, un resplandor.
que dormita en un rincón toda esa torpe dejadez.
Bueno, en nuestra primera parte del programa hemos estado hablando con Reyes Alejano, profesora del Departamento de Ciencias Agroforestales, y estuvo comentando sobre un proyecto que llevaron a cabo en, y que están llevando a cabo en Bolivia y Chile, ¿no?
Chile.
Y por eso, Maribel, nos traes...
Como me ha parecido muy interesante, y la entrevista, como suelen ser corta y no da tiempo a profundizar mucho, pues he decidido investigar un poco sobre el tamarugo y la quenua, que es lo que nos ha comentado Reyes, que han
estudiado. Son las dos especies arbóreas que se presentan en estas dos zonas,
claro,
¿no?
Pues voy a empezar por el tamarugo, que el proyecto se ha centrado en Chile en esta especie, y el nombre científico es Prosopis tamarugo. Es un árbol de la familia de las leguminosas y es una especie endémica que solo se desarrolla en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, espero haberlo dicho bien,
sí,
en el norte de Chile, particularmente en la Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal. Es un árbol caducifolio y puede llegar a medir los 12 metros. Y la madera es dura, pesada y compacta. Y tiene, casi siempre presenta el tronco torcido. Es muy difícil ver los restos. Las ramillas presentan una espina de hasta 3 centímetros. Cuidado con esto, ¿eh? Peligroso, peligroso. Y la legumbre puede medir prácticamente casi lo mismo que la espina. El crecimiento del árbol, esto es muy curioso, es durante todo el año, ¿no? Siendo máximo en los meses de agosto a noviembre, coincidiendo con la época de floración, y mínimo de marzo, durante los meses de marzo y julio, en otoño e invierno en el hemisferio sur, sería el nuestro. Los usos principales de esta especie son como madera para leña y carbón. Y sobre todo, como nos ha comentado Reyes, su fruto se utiliza como forraje para el ganado, llegando incluso a ser a veces la base de la economía para la mayoría de los habitantes de esta región, ¿no? Se multiplica por semillas y es una especie muy resistente a la sequía, ya que la zona donde vive apenas hay lluvia y obtiene agua del rocío, es su principal aporte de agua. También soporta pH alto, suelo arenoso y salino. Se ha comprobado que el tamarugo protege la reserva de agua subterránea, disminuye los efectos del viento sobre el desierto, también modera las temperaturas locales y ofrece sombra para los animales, ¿no? Y también, pues, como hemos dicho, acumula biomasa para energía y ofrece oportunidades de recreación para las poblaciones locales. Como es una leguminosa, pues aporta nitrógeno al suelo y aumentando así la fertilidad de este, que en esta zona es un poco
escasa.
Y antiguamente los indígenas de la zona reforestaban con tamarugo, pero ya esto no se realiza, esto también nos lo ha comentado Reyes.
Uh-huh.
Posee una clasificación, el Libro Rojo de la Vegetación de Chile, como vulnerable. Y a su vez también es una especie relíctica, en un área restringida como el norte de Chile. Su desaparición de la zona o el decaimiento, ¿qué implicaría? Pues una pérdida de diversidad muy importante, ya que si tenemos en cuenta que en esta zona es una de las pocas especies arbóreas que nos podemos encontrar, ¿no? Ya que es una zona muy árida y es capaz de aprovechar pues los recursos hídricos, los pocos que tiene en esta zona. En Bolivia hemos hablado de la quenua. El nombre científico es Polylepis tarapacana. Y se distribuye sobre todo a lo largo de la cordillera de los Andes. Es un árbol que, bueno, un árbol.
Sí.
Arbustivo, arbóreo a veces.
Sí, sí. Pues es que a grandes alturas, ¿no? Que
claro.
No puede crecer demasiado
en esta
tampoco.
Zona. Y pues sobre todo decir que posee una corteza rojiza, muy lámina, las hojas son pequeñitas y están cubiertas de resina. Y las flores son pequeñas en racimo y el tronco también retorcido como el tamarugo, hemos dicho antes. Estos árboles pues, tienen una extraordinaria adaptación al frío gracias a que su corteza se desprende y forma como un paquete alrededor del tronco. Y esto hace sirve de aislante térmico para protegerlo contra la helada. Suelen habitar en zonas de línea de árboles, que son zonas de transición entre los bosques montanos y ya zona alpina, y forman pequeños parches y cuya distribución se encuentra asociada casi siempre a laderas y zonas rocosas. Los bosques de polilepis pueden llegar a crecer hasta los 4.500 metros, que esto a mí me parece una barbaridad. Hay un bosque de esta especie que crece a la falda del Nevado Sajama, en el Parque Nacional Sajama en Bolivia, que está considerado como uno de los bosques más altos del mundo, porque el rango altitudinal está entre los 4.200 y los 5.200 metros sobre el nivel del mar. Estos árboles son árboles económicamente importantes para las comunidades indígenas que viven cerca de ellos, ¿no? Porque son una fuente importante de madera, ya que la puede utilizar tanto para hacer de comer, calentarse, como pues millones de utilidades, ¿no? También para la construcción, tanto de corrales como de herramientas, como también es una planta medicinal y se utiliza para curar enfermedades respiratorias y renales, y también se utiliza para tintar tejido. Asimismo, los bosques son utilizados para el pastoreo del ganado, tanto doméstico nativo como son las llamas, o introducido ovejas y vacas. Son ecosistemas que contienen una flora y fauna única y tienen altos niveles de endemismo, pero también representan uno de los habitantes más vulnerables de esta zona de los Andes, por la fuerte presión antropogénica existente hacia ellos, y ya que constituyen el único recurso maderable en estas alturas, ¿no?, en esta zona. Yo solo se me ocurre decir que, bueno, para mí estas dos especies son prácticamente un milagro, ¿no?, tanto como las condiciones que se encuentran y en la zona en la que habitan.
Bueno, y también un poco para terminar lo que ha dicho Maribel, que no tiene nada que ver porque no voy a hablar de las especies, pero sí de Reyes, que ha recomendado un libro para leer estas Navidades, sobre todo por su título, ¿no?, también, y todo lo que significa el trabajo de Jane Goodall, es Razones para la Esperanza. Jane Goodall es una científica que ha estudiado a los chimpancés en África, y desde hace años tiene una organización conservacionista muy interesante, ¿no? Las tres razones de Jane Goodall para la esperanza son la inteligencia del ser humano, que está puesta al servicio de ese cambio, puede generar tecnología necesaria y llevarnos a adoptar medidas para la preservación del entorno de nuestro planeta. Y la enorme capacidad de regeneración de la naturaleza es otra de las esperanzas, de los motivos para la esperanza, que se manifiesta, por ejemplo, con la recuperación de los bosques destruidos, la decisión, liderazgo y entrega que algunos humanos están dedicando a la inmensa tarea de la preservación de este entorno, del entorno de la naturaleza de nuestro planeta.
Señora chichera, véndeme chichita. Señora chichera, véndeme chichita. Si no tiene chicha.
Bueno, esta música es de por allí también. Estamos hablando. Esta música es de Inti Illimani, que son chilenos, un grupo de también de la zona de los Andes. Y bueno, vamos a hablar en esta curiosidad sobre la chicha. La chicha, según el diccionario, es la voz que desde antiguo se emplea en el lenguaje infantil para designar la carne comestible. Pero hoy no vamos a hablar de esa chicha, es otra. La chicha, bebida mágica de los apus. Apus son los dioses de las montañas, los dioses de los incas. La chicha habita en el centro de la cosmovisión andina. Hablar de la chicha es recordar la magia de los pueblos incas, del sabor, de su fiesta, de la religión, de rituales, de ceremonias, de tradición. Es hablar del pueblo rural, de los indios. Es hablar de la tierra, del maíz, de los orígenes, de los estados sentimentales del hombre, la alegría y la melancolía, de los dioses y los sueños. A través del tiempo, en todas las regiones, el hombre, de una u otra manera, ha necesitado comunicarse con los dioses para tomar decisiones sobre su vida, cuerpo y alma. Para esta importante tarea, usa la fe, la meditación, diversas ceremonias, algunos alucinógenos y mucha chicha, que hacen posible el sagrado encuentro. La chicha es una bebida alcohólica que se obtiene a partir del maíz y otros cereales. El proceso primitivo consistía en la trituración del grano usando la boca y mezclándola con la saliva. Así se obtenía una pasta que era reunida en vasijas de barro, las que posteriormente eran dejadas para que fermentaran y produjeran este exquisito licor, la chicha, la bebida de los apos. Posteriormente, y de acuerdo al natural desarrollo tecnológico, se hace hervir el maíz por largas horas y se le añaden diversos ingredientes que varían en cada región de Latinoamérica y luego se deja fermentar. Hay relatos que afirman, en la época del Inca Tupán Chupanqui, las lluvias asolaron la región y echaron a perder cosechas, además de las reservas que solían guardar en los silos, entre ellas la de maíz. El Inca, a fin de salvaguardar a su pueblo de la hambruna, ordenó la distribución de este maíz en este estado. Como siempre, no faltó el indio que consumiera en exceso dicho producto con tales características, quien luego de quedar sumido en estado de embriaguez, descubrió el valor alcohólico del maíz. Los españoles en los tiempos del descubrimiento y de la conquista se asombraban de la importancia que tenía la chicha en las celebraciones comunitarias y de la manera tan singular como se elaboraba. Las mujeres del grupo, muchas veces las más viejas, masticaban los granos de maíz para acelerar la fermentación y después lo cocinaban para hacer una bebida un poco espesa, que bebían, como dijimos, para festejar los grandes acontecimientos. Aquella chicha hecha a la manera tradicional de los indígenas quedó como una rareza que seguían practicando algunas comunidades. Poco a poco, a la medida en que se democratizó el consumo de ron, de otros aguardientes, de cerveza, la chicha dejó de tener importancia como bebida embriagante y se quedó mayormente como una bebida refrescante que, elaborada tanto de maíz como de arroz, ofrecían los vendedores ambulantes, algunos tan populares como el chichero, o que se ofrece industrializada en los supermercados. ¿Te suena a ti, Maribel, ni chicha ni limonada?
Hombre, claro.
De este licor, muy común, como dije, en los países de Centroamérica y Sudamérica, nace el dicho ni chicha ni limonada. Es decir, que no hay o no quedan ni bebidas alcohólicas ni refrescantes. Es una frase que equivale a decir no vale para nada. Además, esta expresión se usa en el sentido de no ser ni una cosa ni la otra.
Bueno, como hoy no tenemos ningún invitado de sendero, pues me ha tocado a mí. Y yo traigo un sendero que esta vez no va a ser por la sierra, sino por la costa. Y es la Vía Verde del Litoral. Bueno, pues este sendero tiene 7 kilómetros, que tardaríamos unas 4 horas y media en hacerla, y la dificultad es baja, o sea que apta para todos los públicos. Y es circular. El acceso es desde el puerto pesquero de Isla Cristina, a la altura de la fábrica de hielo. Y el recorrido se realiza por distintos firmes, desde acerado, hormigón y albero, o sea, un poco de todo. Esta senda nos va a permitir descubrir la forma de vida que dio origen al pueblo de Isla Cristina. Y además, pues vamos a disfrutar de un entorno con variabilidad de paisaje, encanto y biodiversidad. Bueno, pues el sendero comienza en el puerto pesquero, como he dicho, entre redes y barco, y con un olor a pescadito y a mar que vaya, que quita el sentido. Después se adentra por el paraje natural Marisma de Isla Cristina, que tiene 2.145 hectáreas. Veremos también salinas, que se explota la sal aquí desde los fenicios y los romanos. También podremos observar un gran número y variedad de aves. También depende de la época del año que vayamos, claro. Desde la cigüeña común, el flamenco, la cigüeñuela, el archibebe, varias especies de gaviota. Después de pasar por la marisma, pues veremos una empresa de cultivos marinos que se dedica a la producción de alevines de dorada, principalmente. Después tiene también otras actividades. Y también podremos ver cómo se despieza y prepara el atún de almadraba en una empresa salazonera que está allí en Isla Cristina.
¿No? ¿Eh? Qué interesante.
Muy interesante. Yo no lo he hecho, pero me han entrado unas ganas de ir para Isla Cristina. Después también podremos andar sobre la propia marisma, pero una zona que está desecada. Y desde allí alcanzamos ya la Vía Verde. Y caminando por la Vía Verde nos encontramos con mucha variedad de vegetación, característica del bosque mediterráneo, hasta llegar a la altura del antiguo molino de marea que alberga el centro de interpretación. Y después pues ya sería volver al donde empezamos.
Muy bonito. A ver si para estas Navidades alguien lo hace y nos lo comenta. Para estas Navidades o las fiestas de Reyes, ¿no?
Y otro plan que propongo para esta fiesta es el 5 de enero, bueno, ya casi terminando las vacaciones. Es la cabalgata de Reyes, de los Reyes Magos en Higuera de la Sierra, que se celebra el 5 de enero, por la noche, empieza a las 9 de la noche.
¿Y por qué es tan especial esta cabalgata?
Pues te voy a contar. La cabalgata es la segunda más antigua de España, después de la de Sevilla, y está declarada de interés turístico nacional. También la Diputación de Huelva la declaró como manifestación sociocultural y objeto de especial atención y declarada Patrimonio Histórico Andaluz. ¿Cuál es la singularidad y la belleza de esta cabalgata? Pues que las carrozas recrean imágenes sacadas de la Biblia, como el nacimiento del niño Jesús, la visita de María, la Anunciación a María. Otra carroza de los reyes, y todas las carrozas no tienen figuras, sino que están representadas por vecinos del pueblo, que son los personajes que permanecen encima de la carroza totalmente inmóviles. Imagínate, el 5 de enero en la sierra, con el frío que hace, y los pobres ahí de pie sin moverse. Yo he estado y eso es impresionante, eso hay que verlo, ¿eh? Nadie se lo puede perder. O sea, que el 5 de enero, a partir de las 9 de la noche, no os perdáis la cabalgata de Reyes en Higuera de la Sierra.
En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada.
Bueno, y con esta musiquita, con las recomendaciones de Maribel y de Reyes Alejano, nos vamos a despedir en este último programa del año. Eso sí, deseándoles muy felices fiestas. Muy felices Reyes y bueno que...
Y volvemos con nueva idea el año que viene.
Eso, y que compartan con nosotros todas esas ideas también a través de Huellas en la Tierra. Chau, chau, nos vemos. Hasta el próximo año.
Toda la flor. Las flores del campo andaluz a rayar el día llena de rocío, lloran pena que yo estoy pasando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. Thank you. Se lo entrego al amor.